Estén muy atentos porque va a ser una tertulia muy interesante. Nos acompañan los periodistas especializados en información de seguridad, defensa y tribunales. José María Rivas, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo va este viernes ajetreado?
Bueno, muy bien, a pesar de la prima de riesgo.
Yo estoy ya de la prima hasta la coronilla.
Sobreviviendo.
Mandaba la prima de vacaciones. He pagado incluso el billete. Bueno, nos acompaña también José María Olmo. José María, muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. ¿Viernes ajetreado o estás tocando ya con las puntas de los dedos el fin de semana apetecible?
Estoy pensando en el fin de semana, sí, pero la verdad que yo de la prima de riesgo ya me olvidé hace tiempo. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que va a crecer tanto que al final acabará dándose la vuelta.
No sabes cómo te envidio. Yo espero olvidarme dentro de poco de la prima de riesgo. Y Roberto Ruiz Ballesteros. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues tío, Roberto, me comentaban antes que estás embarcado en una iniciativa empresarial, la creación de un portal dedicado a este sector, al que vamos a analizar hoy, que está operativo a finales de agosto y que se va a llamar www.seguridadytribunales.com.
Sí, ahora yo... pues he salido de mi anterior empresa y como otros periodistas estamos intentando emprender en este nuevo mundo del periodismo que se está creando en torno a las redes sociales y a internet y todos estos nuevos medios, ¿no? Entonces pues me planteé hacer lo que llevo haciendo durante los últimos 7 años y lanzar un proyecto destinado al sector de la seguridad, a los miembros de las fuerzas de seguridad, la gente que trabaja en la seguridad privada, y dar noticias sobre ese sector, ¿no? Son un poquito más especializadas que lo normal, pero el objetivo es llegar a ese sector. Entonces, como dices, estará operativo finales de agosto, primeros de septiembre, ¿no?
Bueno, seguridadytribunales.com, estén atentos porque ahí va a estar José María a finales de agosto dando noticias.
Roberto.
Roberto.
Es que hay dos José Marías, claro, no me extraña que...
Bueno, hay muchas noticias hoy acerca de la seguridad y la defensa. Luego vamos a hablar, si queréis, mucho sobre lo último que ha ocurrido en Denver, ese desgraciado atentado que ya ha costado la vida a 12 personas y ha herido a 38, creo. Pero antes, Lali, cuéntanos, vamos a centrarnos en la actualidad y en lo último que ha ocurrido aquí en España.
Pues sí, porque ayer, la manifestación de ayer que tuvo lugar en 80 ciudades españolas, pues esta manifestación contó con el apoyo de los sindicatos de Comisiones Obreras, de UGT, también del Sindicato de Funcionarios y, atención, del Sindicato Mayoritario de la Policía y también de la Asociación Unificada de Militares Españoles.
Bueno, la primera pregunta, ¿cómo está ahora mismo el sector? ¿Cómo encara el sector todo esto? ¿Qué percepción tenéis vosotros manifestaciones, con todo eso?
Yo veo que el sector de la seguridad, el sector de los funcionarios en este caso, ¿no?, que son los que más afectados están por los recortes, los funcionarios relacionados con la seguridad, policías y guardias civiles en concreto, pues son funcionarios como los demás y por lo tanto están sufriendo recortes y están saliendo a manifestarse como el resto, ¿no? Lo que ocurre es que ellos tienen también un papel muy sensible, porque al mismo tiempo que salen a manifestarse y tienen derecho a protestar, pues también tienen que salvaguardar la seguridad, ¿no? Entonces, se están dando casos como los que estamos viendo estos días, que hay policías manifestándose de paisano y encarándose con sus compañeros de las unidades de intervención policial que tratan de mantener el orden, ¿no? Y casos también como el de antes de ayer en la comisaría de Moratalaz, en el que alguien pinchó las ruedas de 94 furgonetas de las unidades de intervención policial, ¿no? Con el consiguiente gasto para la administración, ¿no? Y están todavía buscando, ¿no?, al culpable, que se presupone que es alguien de la comisaría, porque no puede ser, no puede entrar nadie ahí distinto, ¿no?
José Marías.
Sí, yo creo que estamos hablando de una cosa bastante grave y seria, quiero decir, porque hay dos perfiles. En primer lugar, la situación de las policías nacionales y guardias civiles dentro del conjunto de los funcionarios es especialmente dura y difícil. Durante años no se les ha subido el sueldo, los policías nacionales cobran menos que los autonómicos, los guardias civiles menos, tienen un sistema de turnos durísimo, y claro, que en época de crisis les rebajen aún más el sueldo es muy complicado, ¿no? Pero claro, están en es un colectivo crucial en estos momentos a la hora de mantener la seguridad. Entonces yo lo que puedo contar es que en el Ministerio Interior están muy preocupados, muy preocupados, intentando casi evitar un motín, es decir, desde el punto de vista metafórico, entre policías nacionales y guardias civiles. Qué bueno. Porque hay una revuelta ante la injusticia clara que se produce con estos profesionales, pero ante el papel crucial que tienen en las próximas semanas y meses, porque todos coincidimos en que las protestas van a ir creciendo, para mantener la seguridad, que no nos olvidemos, estamos en una radio económica, las imágenes de Grecia que se han visto en los meses anteriores no ayudan a traer más inversiones. Es que eso es verdad. Sí. La gente se queja con razón, a mí me parece, bueno, con razón, quiero decir, que es legítimo que quien le bajen el sueldo se queje, ¿no? Pero determinadas imágenes no traen más dinero a España.
José María.
Sí, en el caso de, hablábamos de los recortes, y en el caso de la Guardia Civil me gustaría recordar también que yo he sobremojado porque desde hace muchísimo tiempo los agentes de la Guardia Civil reivindican un cambio, una adaptación del cuerpo a la... Al siglo XXI, siguen teniendo normas que son más bien del siglo XIX. Y sobre la situación que atraviesa ahora mismo la Fuerza de Seguridad del Estado, aparte de, como decíamos, de los recortes, de la situación económica, de los ajustes, como decía Roberto, son también funcionarios y lógicamente están sufriendo en su bolsillo la situación de España. También habría que destacar que el nuevo ministro del Interior se ha encontrado con una forma, digamos, de dirigir la seguridad bastante displicente de su anterior en el cargo. Hay que recordar, por ejemplo, el 15M, hubo manifestantes ocupando Sol durante semanas y semanas. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no quiso hacer nada para evitarlo, y el nuevo gobierno quiere dirigir la situación de otra manera. Cuando vinieron los mineros a Madrid, cuando se encaminaban hacia aquí, la delegada del gobierno ya avisó que no iba a permitir ningún tipo de acampada. Digamos que el gobierno de Mariano Rajoy ha subido el diapasón de la fuerza policial en la calle, y eso le ha costado muchas críticas, y también le está dificultando mucho el trabajo de la policía y de la Guardia Civil por los antecedentes. Digamos que los manifestantes estaban mal acostumbrados, ¿no?, a un todo vale, y aún pues muchísimas facilidades para ocupar la calle y para protestar, ¿no? También habría que acordarse, habría que recordar los incidentes, por ejemplo, de la JMJ, ¿no? Lo que ocurrió en aquel momento. Ahora las medidas de seguridad han cambiado completamente, porque este gobierno considera que lo que hay que hacer sobre todo es cumplir la ley antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otro fin, ¿no?, que quizás se podría considerar partidista. Y eso mismo, esta semana, le ha costado grandes críticas al gobierno y al Partido Popular por haber tratado de proteger el Congreso, cuando cabría preguntarse qué es lo que quieren los partidos de la oposición, que entren los manifestantes a la Cámara Baja, a la sede de la Democracia Nacional, y tomarla, ¿no?, y pegarle fuego o cualquier otra cosa. Es una situación compleja, donde se une esa necesidad de adoptar una mayor intensidad policial con los recortes que están viviendo los propios agentes.
De hecho, en el tema del Congreso, según la información que me ha llegado, las vallas se colocaron porque había una amenaza seria de que entraran en el Congreso determinados grupos que se habían congregado a través de las redes sociales. O sea, la policía, los servicios de información captaron esa intención de algunos grupos de funcionarios que hablaban en las redes sociales de querer entrar en el Congreso, ¿no? Entonces, de ahí que se pusiera eso. Luego, el tema también de las manifestaciones de los mineros, hubo un que probablemente no existía esto, por lo menos de manera tan radical en la anterior legislatura, ¿no? El protagonismo que están cogiendo los antisistema y los grupos de izquierda radical en este tipo de concentraciones, ¿no? De hecho, había, y fueron los propios mineros los que avisaron a la policía de que había grupos de radicales de antisistema que querían llegar a la pancarta y que querían coger protagonismo y dirigir ellos la manifestación, ¿no? Entonces, de hecho, la inmensa mayoría de los que detuvieron fueron antisistemas, ¿no? Fueron gente que se quería cargar una protesta legítima que estaban llevando a cabo los mineros, ¿no?
Yo creo, por redundar en esto, hay que destacar que es un delito reunirse o concentrarse o manifestarse frente al Congreso cuando el Congreso está reunido. Es decir, eso está tipificado. Lo que pasa es que ya está tan extendido que parece que no nos damos cuenta, pero no se puede protestar frente al Congreso de los Diputados cuando está reunido, porque se entiende que hay unos representantes de la nación que sí. están deliberando y que no hay que presionar en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y eso, efectivamente, pues se ha dado por supuesto y no se acepta, ¿no?
Uh-huh. Además, estamos en el mes de julio, no hay que olvidar eso. Se uh-huh. supone que es un mes tranquilo donde mucha gente ya se ha marchado de Madrid, incluso de las principales ciudades, está ya en las playas. Probablemente esto es solo el aperitivo, la legislatura sí. acaba de empezar uh-huh. y, bueno, voluntaria o involuntariamente, la partida está como le gusta a la izquierda. No se trata de hacer un análisis político de esto, pero es verdad que era un poco contra natura ver a los sindicatos protestando en la calle contra el gobierno de Zapatero. De hecho, la huelga general que organizaron los dos principales sindicatos contra el gobierno de Zapatero falló porque muchísimos sindicalistas, muchísimos trabajadores, muchísimos ciudadanos no se imaginaban, probablemente ellos mismos, delante de sujetando una pancarta y protestando contra el gobierno al que ellos mismos habían votado. Pero en cambio, las elecciones del 20N han arrojado otro escenario, han arrojado un escenario donde Rajoy tiene mayoría absoluta, donde no está solo, como dicen el Partido Socialista, Izquierda Unida y el resto de formaciones, cuenta con una mayoría absoluta muy fuerte en el Congreso, y eso pues prácticamente imposibilita la posibilidad, perdón por la redundancia, de ejercer ningún tipo de oposición al resto de formaciones en la Cámara Baja. Lo más probable, se decía al principio de la legislatura, era que PSOE e Izquierda Unida se lanzaran a las calles, y eso es lo que está ocurriendo. Ellos han optado por tratar de conseguir apoyos entre la ciudadanía, y hoy mismo Cayo Lara, justo en la puerta de la Moncloa, llamaba a una rebelión democrática que derrocara al gobierno. Que yo creo que son unas palabras un poco subidas de tono, sí, para llevar solamente 7 meses de legislatura. Digamos que el partido está según quería la izquierda, probablemente, y los acontecimientos solo acaban de empezar.
Uh-huh. Bueno, os teméis una calle más agitada, evidentemente, José María, tú sí, una calle bastante más agitada de lo que
sí, yo creo que este es el tono que desde hace mucho tiempo se veía venir y creo que es lo que va a seguir imperando en la calle, ¿no? Porque uh-huh. además el propio presidente del gobierno ha anunciado que esta va a ser la tónica. Señores, sí, esto van a ser la legislatura de las reformas, entonces estas reformas van a ser muy muy duras y van a afectar a los funcionarios y van a afectar a gente que y van a tomar la calle pues como de esta manera y más, ¿no? Uh-huh. Y ya se están hablando de huelgas generales, se está hablando de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esta va a ser la tónica y veremos cómo el gobierno la va manejando políticamente, ¿no? Que uh-huh. eso también tiene que ser.
Eso iba a decir que desde el punto de vista de la seguridad es una situación compleja de gestionar, porque volviendo a lo del Congreso, hay partidos, o la mayoría de la oposición se quejaban de las vallas, pero vamos a ver, entran 200 personas en avalancha en el Congreso y la policía, ¿qué hace? No puede disparar porque es una situación, claro, incontrolable. Es decir, y yo quería, volviendo también a lo de las fuerzas de seguridad, que claro, ahí el gobierno va a intentar, y yo creo que ya se está moviendo, para que a policías y guardias civiles le toquen lo menos posible los recortes. Quiero decir, se está, porque tienen un estatus, son funcionarios, pero es particular el tema de las bajas, y se va a intentar amoldar, porque efectivamente van a ser un colectivo crucial en los próximos meses.
Uh-huh. Yo creo que ha habido movimientos interesantes en ese sentido del director general de la policía, y yendo un poco a las cosas que hay que ir, ¿no? O sea, por un lado, el terrorismo no es la misma amenaza que era antes, y por lo tanto los escoltas que había protegiendo a determinadas personalidades pues sobraban, y sobraban además porque no se ha hecho un servicio adecuado de esta protección, ¿no? La mayoría de los fiscales y jueces que tenían escoltas, uh-huh, tenían solo un escolta, que en la práctica es tener un chofer. Uh-huh. Y un coche oficial, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, la seguridad que eso puede aportar es cero, ¿vale? Es cero o tiende a cero, ¿no? Como dirían los matemáticos. Entonces, es muy era un servicio abusivo que se estaba dando y era un momento en el que hay que recortar eso porque no tiene sentido, incluso si la amenaza sigue de ETA, no tiene sentido seguir manteniendo ese servicio. Entonces, todos esos alrededor de 1,000 policías se han dedicado a seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, de esa manera se intenta paliar un poco ese asunto, ¿no? Y luego, pues otro tipo de medidas que se están tomando también en ese sentido, pues que también hay muy buena colaboración, por ejemplo, con la seguridad privada. Se está intentando mejorar la relación con la seguridad privada precisamente para cubrir, para que esa seguridad privada pueda colaborar, pueda ayudar mejor, porque en sus tareas pueda sentirse además que colabora más. Se han creado unos protocolos, están funcionando muy bien además, y de ese modo algunos servicios incluso que pueden hacer, que está haciendo Guardia Civil o Policía, se están dejando que los hagan los miembros de la seguridad privada, servicios no sensibles, sí, ¿no? Que puedan hacer, y de este modo pues también ir encauzando esto y adaptándolo a la nueva situación de crisis, ¿no? Entonces, aunque es verdad que se va a notar sin duda la bajada de oferta pública, ¿no? Eso no tiene duda, ¿no?
José María.
Por suerte no se ha producido el incremento de la delincuencia que se esperaba cuando empezó la crisis también. Hay que recordar, cuando empezó en el año 2007 empezaron a apreciarse los primeros síntomas de la recesión.
Muy importante ese tema.
Se anunciaba, se decía que el mayor riesgo que podía haber era un estallido social. Tenemos ahora mismo, hay que tener en cuenta que el paro está en el 24%, lo supera, y el propio gobierno reconoce, admite que en los próximos meses puede crecer, pero sin embargo no ha habido un incremento, o al menos, corregidme vosotros que seguramente conocéis los datos mejor que yo, pero creo que estadísticamente hablando...
No había un incremento llamativo.
No había un incremento.
Es cierto que sigue la misma opacidad por parte del gobierno a la hora de mostrar las estadísticas.
Bueno, en esto dice, Nueva dice que lo quiere cambiar, pero bueno.
Sí, lo han anunciado cuando estando en la oposición, el Partido Popular criticó abiertamente y muchísimo pues la opacidad que tenía precisamente el gobierno socialista con el tema de las estadísticas de delincuencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora han anunciado que las van a poner y tal y cual, pero bueno, llevamos ya un tiempo.
Llevamos cuatro años.
Ya es hora de que las pongan en la página web como anunciaba el propio director general de la policía.
Efectivamente, pero bueno, llevamos ya 4 o 5 años largos de crisis. Además, vosotros sabéis que hay estadísticas del Consejo General del Poder Judicial,
Fiscalía,
del Ministerio de Interior. Sí. Y del cruce de los datos no se desprende que en estos años se haya producido un incremento alarmante de la delincuencia. Creo que incluso en algunos tipos de delitos han caído, han descendido. Y eso, evidentemente, ayuda a mantener la paz social también, porque si la policía tuviera que estar volcada...
Sin duda.
Hay que recordar también que en Grecia, por ejemplo, sí que se están dando este tipo de problemas. Han dado brotes de xenofobia, que aquí no se han dado, por suerte, contra los extranjeros, porque, bueno, pues la situación en Grecia también es muy desesperada y hay gente que considera que los extranjeros les están quitando el trabajo. Aquí tenemos, creo que más paro que en Grecia, y en cambio no ha ocurrido eso. Tenemos una tasa de desempleo juvenil que duplica la que había en Egipto y en Túnez cuando estallaron las revueltas de la primavera árabe, y tampoco ha ocurrido nada especial. Y bueno, pues eso es un motivo de tranquilidad y satisfacción, porque no sabemos exactamente cuánto tiempo nos queda para salir de la crisis. La situación de muchas familias está siendo muy desesperada.
El peligro es que la situación en España se deteriore muy rápidamente a partir de ahora. Es decir, porque ahora estamos hablando, por ejemplo, las manifestaciones de ayer y de estos días al colectivo de funcionarios, que son muchos cientos de miles de funcionarios, con una reducción del poder adquisitivo considerable y con gente ya muy enfadada. Entonces, eso, quiero decir, yo creo que la situación va a empeorar, porque estamos, y Grecia no fue siempre como lo hemos visto los últimos meses, ¿no? Es decir, la situación empezó a degenerar poco a poco.
Sí, bueno, antes dejadme saludar, que vamos a incorporar a tertulia a Diego Miranda, director operativo de GESPAIN y director del Aula de Protección, Seguridad y Defensa de CISDE. Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches a todos.
Diego, estamos poniendo los retos a los que se enfrenta ahora mismo España en temas de defensa y seguridad. Cuéntanos.
Bueno, yo hasta ahora os estaba escuchando muy atentamente y son muy interesantes las cosas que habéis mencionado en este trocito de programa. Lo que sí que me quería hacer es una pequeña puntualización a que habéis comentado que la seguridad privada está colaborando con la seguridad pública. Esto viene siendo desde hace muchos años, pero ha dicho uno de los tertulianos que no en en aspectos que fuesen sensibles. Ahí hay que, ahí con el discrepo, porque no hay nada más sensible que la amenaza a una vida, y la mayoría de las escoltas que se están realizando, que se han estado realizando hasta ahora en País Vasco y en Navarra, con personas que tenían un riesgo elevado y real para sus vidas, escoltas adscritos a la Secretaría de Estado, por tanto, pues estaban siendo llevadas a cabo por personal de seguridad privada, escoltas adscritos a Secretaría de Estado. Al igual que una problemática que se está atendiendo desde la seguridad pública desde hace muy poquito tiempo, un año y medio o dos años, que es la protección de buques de bandera española en aguas del Índico, que eso hasta hace tres años era algo que era totalmente impensable, ¿no? Que personal de seguridad privada con armamento de guerra, especialmente licitados y habilitados, estuvieran encargando esos dos tipos de misiones. Entonces, yo creo que hablar de seguridad pública y de seguridad privada, pues que deberíamos de ir empezando a hablar de seguridad ciudadana, ¿eh? Y que la seguridad ciudadana no es algo que solo es competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas y de la seguridad privada. Es algo que es en lo que tiene que ser competente cualquier ciudadano, y más en el escenario de crisis en el que ahora nos encontramos, ¿no? Los nuevos retos, como respondiendo a la pregunta que me planteas, pues los nuevos retos no son tan nuevos, ¿eh? Los nuevos retos, España, pues por su posición geoestratégica en lo que es el mundo, pues hoy en día cualquier persona que conozca un poco cómo va evolucionando el mundo, pues ya tenemos que hablar de delincuencia transnacional, ¿eh? La delincuencia se mueve por todo el mundo. Cada vez en estos últimos años se ha sabido que ETA colaboraba con FARC, que FARC colabora con Sendero Luminoso, y bueno, España en Europa es una entrada y una salida de esa delincuencia organizada que no se puede mover por los aeropuertos, que cada vez desde el 11S pues están más reforzados, ¿eh? Entonces, los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿cuáles van a ser las misiones que tienen que atender? Pues en primer lugar, desde luego, lo que es la seguridad ciudadana hasta ahora, los efectivos que se han estado dedicando hasta ahora a la lucha antiterrorista, ETA y Grapo, siguen siendo los mismos, sí se ha bajado sensiblemente lo que es el apartado de protección personal, pero todo lo que es información y lucha antiterrorista se sigue manteniendo, porque ETA no ha desaparecido, ni ETA ha hecho nada que no haya hecho en 14 ocasiones anteriores. ETA es una banda de delincuentes, es una banda de asesinos que ni han desaparecido ni han entregado las armas, que siguen reorganizándose, que las últimas 7 personas que han sido detenidas se encontraban armadas, y que cada vez que hacen un comunicado en el escenario, en la forma que escenifican, salen detrás con el anagrama de la banda terrorista, con la leyenda en euskera, Betan Jarrai, que para aquellos que no conozcan lo que significa en euskera, significa seguir en las dos, y hace referencia a la lucha política, pero también a la lucha armada. Entonces, ETA no ha cambiado nada, ETA sigue estando ahí.
Bueno, sale un tema, digo, lo vamos a extender, el tema ETA. Y por Roberto.
Sí, yo solo el apunte, que he sido yo el que ha dicho lo de los temas sensibles. Y nada, simplemente me refería un poco más a temas desde el punto de vista de la información, ¿no? De la información que no es que se comparta con la seguridad privada determinada información sensible, o que no estéis en ese punto de vista. Evidentemente, hacéis una labor estupenda y conozco mucha gente de vuestro sector, y es y efectivamente no hay nada más sensible desde el punto de vista del concepto estricto como defender a una vida, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no?
Lo que ocurre, Roberto, es que sí que desde hace unos años se están haciendo unas jornadas de coordinación,
sí,
en las que se pide la colaboración de la seguridad privada con la seguridad pública, pero ese intercambio de información no es bilateral, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Cada vez más la seguridad privada se encuentra en más sitios. Ahora, hoy en día, sí es impensable hablar de un campo de fútbol, de un aeropuerto, de un centro comercial, de un polígono, de un organismo público en el que no haya seguridad privada, que todos los días están haciendo intervenciones de seguridad ciudadana, están ayudando a pues a detener a chorizos, a detener a lo que es el delincuente habitual que hay en la calle, y es una colaboración que a veces no es recíproca, en el sentido de que la información a estos agentes de seguridad privada no llega de una forma fluida cuando se les podría optimizar mucho más, ¿no? Simplemente, pues, con una relación de vehículos sustraídos que hubiese en cada ciudad, pues la gente no es que vaya a hacer las funciones de policía, pero si detecta el coche, igual que interviene cuando a un chorizo le está quitando a una señora un bolso, pues podría ser más efectiva esa colaboración, ¿no? Sí.
Yo, si no me equivoco, creo que eso, intercambio de información va un poco en los protocolos nuevos estos que está intentando meter la Dirección General, ¿no?
Sí, parece que se está empezando a tener en cuenta, pues que es que, mira, yo lo que creo, Roberto, es que hoy en día ya no se puede hablar, hoy en día la sociedad ha cambiado mucho, ¿eh? Antes un guardia civil era un guardia civil con sus competencias muy definidas, pero estamos hablando de España, que España es un país que es especial, España es un país, nosotros somos la pera limonera, y para lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues también lo somos, ¿no? Cuando viene aquí un turista y empieza a andar por España, pues se queda fascinado porque no termina de entender que es un policía foral, que es un policía autonómico de un sitio, los colores, ni siquiera el ciudadano español entiende muchas veces dónde empiezan y terminan las competencias de cada uno. Uh-huh. Y hoy en día nos encontramos con que muchos policías, pues a lo mejor se activan un mes como reservistas, muchos reservistas son a su vez, antes no sé quién, era un tertuliano que decía que iba a poner en funcionamiento una web que es seguridad.
Sí, yo también.
Sí, eras tú, ¿no, Roberto? Pues tú ya sabes que hoy en día está todo como muy entrelazado, ¿eh? Las Fuerzas Armadas, pues están haciendo desde la creación de la UME, están haciendo labores de emergencias y catástrofes. Nuestros militares sitios están haciendo funciones policiales. Los policías cada vez tienen que atender más competencias. Las policías autonómicas y locales cogen más. Entonces, y la seguridad privada se arrastra a toda esta innovación que cada vez requiere que la gente esté más especializada y que cada vez tenga que atender más cosas, ¿no? Hace 10, 15 años hablar de delitos tecnológicos, hablar de muchas cosas, pues, o de la lucha contra yihad, pues eran cosas que eran impensables, y bueno, hoy las tenemos aquí y hay que hacerle frente.
Sí, no, y además, sin duda, yo creo que hace falta un debate sobre el modelo policial y que de una vez por todas se ponga negro sobre blanco cuál es el modelo que nosotros queremos, por lo menos hacia el que queremos tender, ¿no? Porque es un poco caos, evidentemente.
Diego, buenas noches. Soy José María Olmo. Encantado de saludarte.
Igualmente, José María.
Has mencionado a ETA, la situación de ETA. Has hablado del presente de ETA. Pero no sé si te pasa a ti igual. Yo tengo la sensación de que, y no sé si os pasa a vosotros también, tengo la sensación de que el futuro de ETA no está nada claro. No está nada claro porque efectivamente estamos asistiendo al debilitamiento de la banda, pero no sería la primera vez. Bueno, has dicho ya, tú mismo has contado que en 14 ocasiones anteriores ETA ha vuelto de nuevo, ¿no?, a las armas. Todo el mundo dice que la situación ahora mismo es completamente distinta y que sería muy difícil que ETA diera ese paso atrás, pero sin embargo, quería compartir con vosotros una reflexión. No sé si tenéis la sensación de que es muy probable que se produzca una escisión dentro de la banda, como ocurrió con el IRA, y haya al final acabe apareciendo una especie de ETA auténtica. De hecho, yo creo que esa inquietud la ha tenido siempre el Ministerio de Interior. Cuando las negociaciones con el gobierno de Zapatero se frustraron fue porque había un ala dura que pesaba más que el ala blanda, por así llamar, dentro de la banda, que se negó a que el proceso continuara. El bombazo del atentado de la T4 pues fue su punto y final a estas conversaciones, y después de la ruptura de las conversaciones, el gobierno del Partido Socialista siempre insistía una y otra vez que se seguían deteniendo etarras. Lo que nunca se ha aclarado, y probablemente ahora tampoco va a aclarar el ministro de Interior, es que en realidad muy probablemente los etarras que se están deteniendo son los que forman parte de esa aladura solamente. Hay otros etarras como Josu Ternera que están perfectamente localizados y que sin embargo no se detienen porque no interesa, porque probablemente forman parte de la ala blanda. No sé, no sé qué os parece a vosotros esto, pero el riesgo probablemente...
Los que mandan están por Bilbao andando...
La línea a la que apuntas, vamos, yo estoy con, estoy muy de acuerdo contigo en ella, ¿eh? La parte dura, aunque siempre haya sido minoritaria, es la que ejerce el control sobre el resto. Y un ejemplo lo tenemos de hace 4 días. El comisario político del alcalde de San Sebastián, el José Choy Baceta este, pues me parece que todos conocéis el caso del otro día cuando chavales estaban celebrando el triunfo de la selección española. Pues bueno, el tío hacía, reivindicaba y tenía una cierta nostalgia de la ETA militar, ¿no? De que aparecieran por ahí y solucionaran ese asunto. Pero es que en ETA no ha cambiado nada. En ETA, me parece que fue este martes o este miércoles, dentro de su gente, dentro de las propias prisiones, tienen un estatus distinto. No quieren saber nada del preso común, que se sienta en su mesa porque el hombre va con una pierna escayolada. Esto no sé si ha trascendido o no. Y como y como se sienta en la mesa que ellos suelen utilizar, pues cogen y le abren la cabeza con una bandeja de las que utilizan para comer. ETA es un grupo de delincuencia organizada y ETA es un modus vivendi. Y ETA ahora lo único que la está sujetando más que una apuesta política, yo creo que es el dinero, ¿eh? Ha entrado en las instituciones y bueno, cuando una persona tiene dinerito, pues si tiene algunas necesidades medio cubiertas y les estás dando salida con asociaciones, con movimientos, con cosas para que ellos estén medio tranquilos o medio amagados, pues bueno, ahí están medio conformes. Pero como tú bien apuntas, yo estoy seguro de que hay una parte de ETA pues que no vale para nada, no vale para nada. Eso, para lo único que vale es para ir a traición e intentar sesgar una vida, y tarde o temprano florecerá, por desgracia, porque esto es así, ¿eh?
Yo de todas formas quería, yo creo, vamos a ver, algo sí que ha cambiado. Es decir, ¿qué ha cambiado? Que tienen una importantes cotas de poder. Eso ha cambiado. Claro. ¿Qué ha cambiado también? No han renunciado a la violencia. Yo creo que por principio no han llegado a ningún convencimiento de que es deleznable, sino, pero han cambiado de estrategia. Y eso, la cuestión está en cuántos años va a durar. Yo creo que han cambiado de estrategia y durante unos años no va a haber violencia. ¿Por qué? Porque ven el poder más cerca.
Pero perdona, ¿tú qué entiendes por violencia?
Violencia, atentados terroristas, sí, atentados mortales, pero... y persecución en grado intensivo, que yo creo que eso ahora mismo no se da.
No, pero sí se está dando eso.
No al nivel de, quiero decir, los concejales del PP y PSOE pueden bajar a tirar la basura antes, que antes no podían. Quiero decir, eso ha cambiado.
¿Tú estás seguro de que eso es así en todas las localidades de Navarra y del país?
Bueno, yo conozco concejales y concejalas de pueblos muy complicados de Guipúzcoa y hacen ya una vida bastante normal. Es decir, y eso ha cambiado. Lo que no quiere decir que esa gente que antes los insultaba y les considere ahora perfectos ciudadanos, los siguen odiando, pero quiero decir, la estrategia suya ha cambiado. Yo creo que eso hay que reconocer lo que ha cambiado. Y otro matiz, yo creo, importante. Son una banda de delincuentes y asesinos, eso es cierto, pero no hay que menosvalorar el componente político totalitario que tienen. Quiero decir, ETA no ha existido durante 40 años para robar, solamente para robar y para mantenerse. No nos engañemos, es que el fondo no es solo ese, eso es un medio. El fondo es imponer un proyecto totalitario, excluyente, xenófobo y todo eso. Y eso es muy importante entenderlo.
Que desde su óptica parece ser que se están acercando.
Se están acercando. Por eso mismo yo creo que la violencia en estos momentos no les vale. Como siguen el referente del IRA. Es decir, ahora es que les va mejor realmente que hace años. Es triste, pero es lo que está sucediendo.
Lo que pasa es que esa ideología etarra pura no es la que comparten hoy la mayoría de las personas que están vinculadas con ella.
Claro, efectivamente.
Pero por eso yo también creo que han cambiado cosas y cosas importantes, evidentemente. Sigue habiendo pues grandes cosas de lo que había antes y sigue habiendo una violencia no como antes, ¿no? También conozco muchos concejales que ahora mismo viven mucho más normal que antes. Una me contaba hace poco que que mira, es que ahora salgo a la calle a recibir a mis nietos cuando vienen del colegio, que no lo hacía yo antes, ¿no? Entonces, y así varios casos, ¿no? Entonces yo creo que sí están cambiando cosas. Evidentemente es una cosa muy incrustada en la sociedad que no se va a resolver de un día para otro. Hay un odio ahí entre familias, entre tal, que no se resuelve de un día para otro y que va a costar tiempo, ¿no? Luego también creo que ese ala dura que ahora mismo comparto que existe, no es el ala dura que había hace unos años. Es una ala dura mucho más débil, mucho más inexperta, con los jóvenes que están dependiendo desde hace ya 3 o 4 años o 5. Los carteles que vemos son de niñatos que, sí, que llevan ahí pues 4 días en la, que han pasado la Calle Borroca, pasan a Francia y tal, y no tienen a nadie, pues meten a estos, ¿no? Yeah. Esta ETA, esa ala dura de ETA no está en la misma disposición de poner al Estado en un brete como hace años ocurría, ¿no? Entonces
a que ETA, y estamos refiriéndonos a los malos, por decirlo de alguna manera, al pistolero, a que estén en este punto, porque se ha llegado por una vía diplomática.
Es que no todo es blanco y negro o negro, ¿vale? O sea, quiero decir, las fuerzas de seguridad sin duda, y la buena dirección que ha cogido la justicia a raíz de las reformas legislativas, pues sin duda han sido los grandes culpables de que ETA esté así, a pesar incluso en ocasiones del poder político, ¿eh? Exactamente. A pesar del poder político.
No, y probablemente también han influido muchos factores, por ejemplo, la aparición del terrorismo islamista es un fenómeno nuevo completamente que ha cambiado el panorama de la lucha contra el terrorismo en todo el continente europeo, bueno, en todo Occidente en realidad. Después de los atentados del 11M, a la sociedad española se le hacía muy difícil, y probablemente incluso también a los militantes de Batasuna, pues concebir de nuevo un atentado en cualquier punto de España.
Pero eso a ETA no le debilita, ni a ETA le eclipsa.
No, pero estratégicamente, yo estoy de acuerdo con lo que decía José María, estratégicamente las situaciones han cambiado mucho. Luego también, quien dirige ahora mismo Batasuna, se ha producido un relevo. No, bueno, mejor dicho, el problema es que no hay un relevo generacional. Arnaldo Tegui, Joseba Bermach, Joseba Álvarez, están ya todos, Rafael Díez Usabiaga, gente que tomó el mando digamos, se metió en el mundo abertzale durante la transición, están ya todos superando la cincuentena, tienen hijos, están casados. Es otra forma de ver la realidad, y probablemente ahora son mucho más posibilistas de lo que eran cuando tenían 20 años y iban por ahí pegando carteles por las calles del País Vasco. Efectivamente, como dice Roberto, siguen entrando jóvenes, siguen llegando jóvenes a ETA, pero la formación que tienen, las dificultades en las que ponen a la fuerza de seguridad del Estado no son las mismas, porque no tienen ni los mismos conocimientos ni la misma destreza. También se une a eso que las fronteras son más permeables para los delincuentes, pero también para las policías. Ajá. Hay que tener en cuenta que antes saltaban en talla y ya pasaban, sí, completamente desapercibidos, y eso ahora no ocurre. Sí. Es mucho más difícil. Incluso gente que tiene cuentas pendientes, terroristas que tienen cuentas pendientes con la justicia desde hace muchos años, están apareciendo ahora en Escocia, en Portugal, en el Reino Unido, en sitios donde nunca antes se había detectado nunca un terrorista, porque sienten la presión policial.
Pero eso también, yo la lectura que hago de eso es que también puede ser un posicionamiento de cara a luego un cargo público para este tipo de personas, ¿eh?
Para los que se van fuera a Londres.
Sí, sí, a los que ahora van reapareciendo. Ellos están seguros de que van a conseguir un objetivo y que va a ser cada vez tener más presencia en las instituciones. Y las personas que han estado para ellos exiliados ahora tienen un premio.
Sí, es probable. De hecho, ETA, también corregidme si me equivoco, creo que ha empezado a pedir ya que vuelvan. O sea, claro, ha empezado a ordenar a sus militantes que vuelvan ya al País Vasco. Entre otras cosas, porque si hay unas elecciones les interesa que esta gente esté perfectamente inscrita en el censo electoral. Pero para terminar, quería concluir diciendo que efectivamente, se ha mencionado también, el papel que juegue el Estado va a ser clave, porque a mí se me escapa ese componente. Teniendo en cuenta que ETA es una banda de delincuentes que ha matado durante 50 años, que ahora sea la propia banda, pese a estar tan debilitada, la que esté marcando el ritmo de lo que ocurre en la política nacional, para mí es del todo incomprensible. Es que no soy capaz de comprender por qué el Estado, teniendo en cuenta que ahora se encuentra más fuerte que nunca, desde el punto de vista policial, económicamente acabamos de comentar que no, para nada. ¿Por qué el Estado le concede la posibilidad a ETA de reinsertar presos, de acortar penas, de facilitar la entrada de su brazo político en las instituciones? Porque bueno, nadie se cree que Bildu haya roto completamente con ETA. Eso no se lo cree absolutamente nadie.
Creo que no se lo cree absolutamente nadie.
¿Por
claro.
qué? Porque, bueno, incluso la propia ETA ha creado una comisión negociadora con el gobierno. Si claro. crea una comisión negociadora con el gobierno, quiere decir que al otro lado de la mesa va a haber alguien. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado, después de tantísimo sufrimiento, tantísimo dolor, y no lo digo desde la perspectiva de las víctimas, lo digo desde la perspectiva de un ciudadano normal, ¿por qué el Estado le concede esa importancia ahora? ¿Qué prisa tiene España para solucionar el problema cuando hemos estado 50 años esperando que llegara este momento y que ellos dieran el paso? Pues si ya lo han dado, no hay nada más que decir. Lo que hay que hacer es, aunque suene a lo mejor un poco fuerte, pero es que yo creo que es evidente, lo que hay que hacer es detener a todos los etarras que queden todavía en libertad. No sé si se calcula que son unos 40, 60 los que integran ahora mismo la banda, y desarmarlos. Y ya está. Y si no cumplen con la ley, no hay que tener con ellos ninguna, no hay que concederle ninguna medida excepcional que no se le concedería a una banda de delincuentes georgianos. Es que no tienen ninguna diferencia.
Ya. Pues es que tienes toda la razón con esto que dices, que apuntas, pero bueno, vamos a ver qué sucede.
Pero un hito importante es qué va a pasar si no consiguen el poder en las próximas elecciones vascas, porque las encuestas ahora sitúan al PNV como primer partido, y en este escenario yo creo que muy probablemente o PSOE o PP también apoyando al PNV. ¿Qué hará ETA, efectivamente, si se queda en la oposición? En
el... ¿Qué hará el PNV si querrá ese apoyo del PSOE o del PP también?
Hombre, San Sebastián no lo quisieron, pero yo creo que la comunidad es distinto, ¿no? ¿No pensáis?
No sé.
Yo no tengo nada claro, ¿eh? Sí. Creo que también el escenario lo que pide es un acuerdo con el PP. Claro. Aunque...
Para nosotros, sí, para nosotros desde donde nos encontramos, sí, pero para...
No, pero me refiero al Congreso... al PNV le puede interesar el apoyo del PP, lo puede necesitar más que interesarlo en Vitoria, y aquí en Madrid, aunque el PP tiene mayoría absoluta, le interesa recabar apoyo de donde sea, sí, para no dar la sensación de soledad que comentábamos antes, ¿no? Pero bueno, CiU acaba de desmarcarse del PP y la legislatura acaba de comenzar. No sabemos si en septiembre, en otoño o en primavera, cuando se convoquen las elecciones vascas, el PNV va a estar dispuesto a arrimarse a un partido que a lo mejor para entonces ya está bastante...
Es que además quemado. Es el mensaje económico lo que está moviendo toda España.
Claro, eso iba a decir.
Entonces, el PNV va a dejar al margen cualquier otra cosa y claro. se va a centrar...
Es que la independencia ahora no sale económicamente. Yo quiero decir que eso es fundamental, quiero decir... Ahora la independencia para los partidos independentistas, el PNV lo es inviable económicamente. Es que es así, y para Cataluña igual. No es viable porque nadie te va a financiar un Estado independiente ahora en Europa, ¿no? Entonces, ahora, el PNV unirse a Bildu Sortu, como se llama en las próximas elecciones, pues no aporta nada, quiero decir, a corto plazo, ¿no?
No me imagino tampoco a Urkullu proclamando a los cuatro vientos que el nacionalismo no es rentable.
No, pero quiero decir que independientemente ahora...
Tendría que hacerse el araquiri el día siguiente,
si
¿no?
Si España no... Si la prima de riesgo... Aunque dijo Urkullu que la prima de riesgo vasca era menor que la española, ¿no? Creo que hace una semana.
Sí, seguro.
Pero en práctica no nos engañemos que pedir un crédito ahora a un Estado pequeño independiente cuando no se lo dan a un Estado grande... Va a ser bastante complicado,
pero,
¿no?
Pero como leitmotiv del partido, va en su esencia, va en sus genes. No se puede presentar con otro propósito a las elecciones.
Sí. Bueno, dejadme despedir. Diego Miranda, ha sido un placer. Diego, te dejamos disfrutar del fin de semana ya.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en 17 minutos llegamos a las 11 de la noche, a las 10 de la noche en las Islas Canarias.
Tenemos lo que necesitas: la información y la diversión. Gestiona Radio. La situación de paro aumenta los puntos vulnerables de la familia, que se hace más y más débil. Cuando esta cuenta con pocos recursos, su apoyo se hace imprescindible.
Caritas Madrid ha dedicado casi 24 millones de euros a las actuaciones de la institución. De ellos, 1 millón de euros se ha destinado al Fondo Diocesano de Emergencia, un organismo creado con motivo de la crisis.
Porque usted lo hace posible, Caritas Madrid.
Este verano, vacaciones para todos. Con TRH Hoteles, desde solo 22 euros podrás disfrutar de unos días de descanso en la playita o en lugares llenos de encanto. Tú eliges, ¿vale? Baleares, Costa del Sol, Sevilla o Baeza. Hemos preparado los mejores planes para que este verano sea inolvidable. Entra ya en trhhoteles.com o en tu agencia de viajes y reserva tus vacaciones al mejor precio. TRH Hoteles. Pide un deseo.
¿Buscas hipoteca? ¿Tu banco te ha hecho una oferta y quieres saber si es buena? Entra en finanzas.diariofinanciero.com y descubre de un solo vistazo qué te ofrece el mercado. Antes de elegir, conoce tus opciones. Finanzas.diariofinanciero.com. Diario Financiero, edición radio, con Carlos Reus.
Bueno, Lali, vamos a abrir el último cuarto de hora de tertulia con la última noticia que nos llega desde Denver.
Pues sí, bueno, ya todo el mundo lo sabe, un enmascarado de 24 años ha matado a tiros a 12 personas y ha dejado herida más de 38 al entrar en un cine donde se estaba estrenando la nueva entrega de Batman. Como decimos, el identificado es James Holmes, tiene 24 años y la policía ya ha entrado a su casa, donde al final, como preveían, pues era una trampa con explosivos. Como se puede leer en las últimas noticias, han entrado con gran cautela por las ventanas del apartamento y allí han encontrado dispositivos incendiarios y algunos elementos químicos conectados con toda clase de cables. Cuando, por cierto, que llevaba este desarmado, llevaba una cámara de gas, una máscara de gas, perdón, ropa negra y un chaleco antibalas.
Bueno, un tipo... 12 personas han muerto y al menos 59 resultaron heridas. Bueno, es uno de los casos de los más que vemos, sobre todo en Estados Unidos, donde este tipo de episodios, por llamarles de alguna manera, se están acostumbrando ya a salir en los medios de comunicación.
Sí, bueno, esto es un perturbado. Yo, cuando se conozca más información sobre el caso, pues podremos saber por qué ha hecho esto, ¿no? Si es porque tenía, se identificaba con el malo de Batman, uh-huh. Y entonces no sé, pero parece un caso de un perturbado que algo le pasaba y que bueno, vamos a ver si conocemos algo más, pero es que no hay demasiada información, ¿no? En cualquier caso, claro, es un hecho lamentable y no sé yo sociológicamente cómo podemos situarlo dentro de los otros casos que ha habido, porque claro, habría que ver la relación que hay entre ellos y todo esto, ¿no? Pero bueno, nada.
No, yo quería, antes de entrar en el fondo, el aspecto del episodio en concreto, que a mí, escuchando las crónicas, me ha resultado estremecedor, y era, primero, que él iba disfrazado, entonces, como no llamaba la atención, porque entre los espectadores había otros tantos disfrazados de Batman.
Claro, era el estreno.
Es sorprendente,
¿verdad?
Claro, que es algo que muy americano también. Y después, que en el estruendo de disparos, ese hombre disparando, los espectadores no se daban cuenta por la propia película de que estaba... Claro. Y entonces, claro, la gente
llega... metido en el papel.
Efectivamente. Después yo creo, bueno, todo apunta que parece al patrón este de loco solitario, al componente, yo creo que aquí, algún componente ideológico, yo creo que también de extrema derecha o algo similar a lo que se dio en Noruega.
Sí.
Y yo no sé, yo os preguntaría, ¿por qué esto no se da, quiero decir, en sociedades europeas o latinas, que decir, del sur? Es menos común, por ejemplo, en España, este tipo de episodios, ¿no? ¿No lo pensáis?
Yo creo que el tema de el problema de los lobos solitarios o locos solitarios, que son lo mismo, es un mal endémico de las sociedades occidentales. Sí. Yo creo que...
el acceso a las armas yo creo que no es.
Italia, no, es que, hombre, el acceso a las armas evidentemente
influye eso,
¿sí? facilita muchísimo el hecho de que cualquier persona se pueda volver un día majara si tiene una pistola al lado o una metralleta, pues lógicamente el daño que puede cometer es mucho mayor, pero... estábamos hablando antes de Estados Unidos, hubo un episodio reciente también en la Universidad de Virginia Tech, También recuerdo que una, la senadora que también fue atacada por un loco, una senadora republicana.
Sí, cierto.
Que
cierto.
Fue luego operada y ha vuelto a la vida política. Pero aquí en Europa, por ejemplo, hablabas del caso de Anders Breivik en Noruega el verano pasado. Pero es que no hace mucho ocurrió en Toulouse el caso de Mohamed Mera.
Sí, otro componente, ¿no?
Sí, tiene un componente islamista, pero al final...
También es un lobo solitario, Vera.
Es un lobo solitario y de hecho decías que comentabas tú, José María, que probablemente este hombre pues a lo mejor era de extrema derecha. En el fondo son personas que
se dejan llevar
por un fanatismo y ajustan cuentas con las armas, con la sociedad, por lo que sea. Muchas veces se trata de buscar una explicación, se pensaba que por qué Mohamed Mera había cometido esos asesinatos. Evidentemente se radicalizó, pero tampoco la sociedad puede tratar de culparse, o sea, puede culparse de haber provocado ese asesinato porque muchas de estas personas están completamente desequilibradas. El problema es que, como se ha analizado muchas veces ya en foros de seguridad también, esta gente es prácticamente indetectable. Porque actúan en solitario, son personas que aparentemente tenían, al parecer, el hombre este era médico.
Estaba estudiando en la escuela de medicina.
Normal, digamos que...
No sé en Estados Unidos, pero en España desde luego no es nada fácil hacer medicina. Se te presupone un nivel de inteligencia, de sentido común mínimo, pero por lo que sea, pues perdió la cabeza y ha decidido actuar de esta manera. Además... parece ser que lo han detectado, lo han encontrado en el aparcamiento del propio centro comercial y él mismo ha reconocido que había explosivos en su casa. O sea, tampoco tiene un móvil aparente ni tampoco parece muy consciente, ni estaba muy interesado en escapar, por así decir, ¿no? O sea, responde al el atentado responde al patrón de una persona desequilibrada y es muy difícil, como decía, de detectar porque son personas capaces de aprender todo lo necesario para un atentado metiéndose en internet, no hace falta mucho más. Y en Estados Unidos incluso, pues como decíamos, se pueden comprar las armas en un supermercado. En Europa también las puedes conseguir, porque en España no es nada difícil conseguir la licencia de armas, es muy 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 fácil, pero en Estados Unidos está mucho más extendido. Pero en Noruega, que es una sociedad que bueno, siempre se ha considerado modélica como cualquier sociedad escandinava.
Yo creo que el componente ese de odio hacia la sociedad, como que me ha aislado y me oprime y tal, y yo por eso voy a provocar un asesinato en masa, eso es lo que yo no veo, por ejemplo, en las sociedades del sur, en España. Eso yo no sé si tenemos algún atentado de ese tipo. Yo creo que no. Estoy recordando la enfermera que recordáis hace años, que le iba a puñaladas.
La Jiménez Díaz.
Me parece más un ataque psicótico de un momento que no esto más planificado, es lo que yo no veo en las sociedades.
Hace poco, por ejemplo, en Italia hubo un atentado también en la puerta de un colegio, indiscriminado. Es diferente porque son sociedades distintas, evidentemente, estoy de acuerdo completamente, pero no creo que se pueda establecer un patrón. Estoy seguro que antes de que ocurrió lo de Oslo, el atentado de Oslo el verano pasado, nadie en Noruega... creía, de hecho la conmoción fue mayúscula, creía que algo así podía ocurrir en una sociedad tan idílica como la suya. De hecho, eso también juega a favor de los terroristas, porque el propio Breivik convenció a toda la gente de que él era un policía.
Sí.
Nadie se podía imaginar que eso podía ocurrir allí, en su país. Es difícil luchar contra eso porque son prácticamente indetectables.
Es curioso, yo estudié bastante a los asesinos en serie en la carrera, muchísimo, hice un trabajo de fin de carrera. Y me viene a la cabeza el cambio que han dado, últimamente. Me viene a la cabeza el asesino del calibre 44, que es aquel que el hijo de Sam decía que era el hijo del perro del vecino. Bueno, era un poco loco, solitario también, pero era diferente. Este iba matando parejas, iba matando de uno en uno, creo que mató a unos 6-7 personas, no recuerdo muy bien. Pero ahora este tipo de locos solitarios hacen verdaderas masacres. O sea, tenemos, no sé si es un cambio, si acceden más a la información en internet,
No, sí, hay, no sé qué es el clic que ha cambiado.
No, hay un componente también muy mediático, ¿no? Que quizás eso influye, ¿no? El hecho de tener repercusión en mediática y que todo el mundo te vea y que te hagas famoso incluso con estos hechos, ¿no? Entonces, eso, claro, ahora en esta sociedad tan mediatizada, pues yo creo que es un asunto que influye, ¿no? Y, de hecho, muchos de ellos... Pues el chino era de Virginia, sí. ¿No? El que se grabó antes y distribuyó por sí. las redes sociales. Entonces yo creo que eso...
Es vivimos en la sociedad del espectáculo. Y si nada más espectacular que el estreno mundial de Batman a las 12 de la noche.
Es una buena relación.
Es lógicamente, Mohamed Merah también grabó la muerte de todos los de los policías, el militar, los niños en la escuela judía de Toulouse. Efectivamente, el asesino de Virginia Tech también grabó, tenía imágenes de lo que había ocurrido. Y probablemente, pues no sería raro, Anders Breivik también grabó imágenes de todo lo que ocurrió en la isla esta de Utoya. Utoya era,
sí, Utoya.
Y también de los atentados de Oslo. Es una sociedad absolutamente mediática. Esta gente en el proceso de fanatización consume este tipo de documentos porque se informa, ¿no? Quiere, planifica su estrategia e incluso dejan escritos documentos para que se publiquen después de que les detengan, que es lo que hizo Anders Breivik también. O sea, él tenía una charla ya, e incluso el juicio quería aprovecharlo para leer su manifiesto. Por cierto, me he acordado de un caso también que ocurrió en España, que fue el asesino de la Baraja, ¿no?
Sí.
Que también fue algo así también bastante mediático.
Uh-huh. Sí, bueno, pero es un asesino en serie, ¿no?
Y pero es diferente, sí, el patrón no es el mismo, no es un asesino masivo, pero...
Pero fijaos el problema que ha habido en Noruega para determinar si el asesino este era o no realmente un loco. Quiero decir, ha habido ahí un debate técnico y porque no está claro realmente, efectivamente, si está
sí,
o no
es verdad,
en posesión de todas sus facultades, ¿no? Es interesante.
Bueno, es un tema interesante. Señores, lamento decirles que se nos acaba el tiempo y yo me quedaría aquí hablando toda la noche de seguridad. Como os hablamos, toco muchos temas, ¿eh? Lali, ¿has disfrutado?
Sí, mucho. Además, sobre todo hablando de ETA, que sí que me hubiese quedado mucho más tiempo escuchando a los contertulios.
Bueno. José María Rivas, José María, ha sido un placer tenerte aquí. Disfruta del fin de semana, por favor, y esperemos tenerte pronto de nuevo aquí. Y al reabrir, les prometemos a la audiencia una nueva tertulia sobre defensa, seguridad y muchos temas que se nos han quedado por el tintero. José María, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
José María Olmo, José María, un placer también tenerte aquí.
El placer es
mío. Espero que hayas disfrutado, como nos has hecho disfrutar también a nosotros.
Muchísimo.
Y te tomo la palabra de que vamos a tener una versión o dos de la tertulia de defensa y seguridad.
Yo no te lo he dicho todavía, pero bueno.
Pero lo sé que lo pienso. Muchas gracias.
Es verdad, es verdad.
Roberto Ruiz Ballesteros, Roberto, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias.
Disfruta el fin de semana y espero que también estés pensando tú en la segunda parte ya de la tertulia de defensa y seguridad.
Yo creo que se han quedado un montón de temas en el tintero y que es un tema muy candente y hay que continuarlo.
Bueno, a la vuelta, la segunda parte, seguro que Roberto nos va a contar lo bien que le va en seguridadytribunales.com. Roberto.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Lali González, Lali, muchas gracias. El viernes volvemos, ¿eh? Aún no tiene vacaciones, lo siento.
No, ya lo sé, el lunes. Que... Volvemos el lunes.
El lunes, he dicho el viernes.
El viernes, bueno, el lunes.
Mucho. El viernes, el lunes volvemos.
Que pase buen fin de.
Igualmente. Diego Albandea, los mandos técnicos, muchas gracias, Diego. Gracias. También a Guille Tejeiro, alias El Bigotes, gracias. Bueno, y un cariñoso saludo a Fran Gregoris, nuestro compañero, y a Alicia Patón. Y a ustedes, gracias por su confianza. Pasen ustedes un feliz, felicísimo fin de semana. Un saludo de Carlos Reus. El viernes volvemos. Adiós. Pasó sobrina. Y arriban los corazones. Me siento en plena subida.
su vida.
Diario Financiero, edición radio, con Carlos Reus.
Hipoteca de Juan, el seguro de Patricia, el préstamo de Antonio, las acciones de María. Nos importan las personas. Gestiona Radio. Somos como tú.
Back time, still be mine.